XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 951 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de febrero del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi anfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos una hora, dedicándonos una hora de su tiempo para que podamos platicarles las noticias que encontramos interesantes esta semana. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM que se aseguran de la transmisión de este programa por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes?
Pedro, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas principales. El primero es materia oscura y galaxias, y el segundo es asteroides. Con respecto a lo de las galaxias, vamos a platicar sobre un modelo que aparentemente encuentra una posible explicación para las galaxias que se han observado que al parecer no tienen materia oscura. Y en la segunda parte del programa platicaremos de un asteroide que tiene tres lunas, el primero observado con esa característica, y también algunas características sobre la superficie del asteroide Psique, que es un poco contradictorio.
Muy
bien. Está interesante esa parte.
Sí, asteroides siempre me han gustado. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 22 de febrero al 1 de marzo de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Las madrugadas del 23 de febrero al 1 de marzo, veremos a la Luna cruzar las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius y Capricornus. El 24 de febrero, la Luna parecerá estar visitando a la estrella Antares. Pero si bien la gigante roja Antares está en Scorpius, la Luna tendrá como fondo la constelación de Ophiuchus, el Serpentario. La madrugada del 26, la Luna hará un bello conjunto con Venus y Marte. Y el 27, la Luna parecerá estar en línea con el dios de la guerra y la diosa de la belleza. Venus, Marte y la Luna en hilera aparente. Del martes 22 al lunes 28 de febrero, al atardecer, salgan al campo para contemplar la luz zodiacal. Es polvo que se distribuye en el sistema solar alimentado por asteroides y cometas. Recientemente, un estudio de las tolvaneras marcianas apunta a que polvo de Marte también se reparte alrededor del Sol, alimentando a la luz zodiacal. La luz zodiacal solo puede ser vista desde un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado y limpio, y obviamente sin luna. La luz zodiacal es muy uniforme y difusa, y se despliega a lo largo de las constelaciones del zodiaco. Se ve más ancha hacia el horizonte oeste. El miércoles 23 de febrero, a las 4:32 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante. La luna se habrá asomado desde la medianoche más o menos y alcanzará el punto más alto de su recorrido al amanecer. Se estará ocultando alrededor del mediodía, de manera que será visible toda la mañana. Usando las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, Aristarco hizo los primeros esfuerzos experimentales para determinar la distancia relativa al Sol y a la Luna, echando mano de la trigonometría. Sorprendente, considerando que él vivió hace 2.300 años. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la Luna acontecerá el 23 de febrero a las 22:32 horas. La madrugada del sábado 26 de febrero, observen a la Luna alcanzar el extremo sur de su órbita. Así que saquen sus telescopios para examinar los cráteres cercanos al polo norte lunar. Son regiones que permanecen casi todo el tiempo ocultas, más allá del borde de la Luna. Además de observar unas sombras fantásticas proyectadas sobre la bahía del arco iris, o Sinus Iridum, denles un vistazo a los cráteres Pascal, Anaxímenes y el hermoso pico central de Pitágoras. Será una oportunidad para ver detalles finos, ya que el mismo sábado la Luna estará en el extremo más cercano de su órbita, que llamamos perigeo. Se habrá acercado a una distancia de 367.800 kilómetros de la Tierra. Así, si la atmósfera se encuentra estable, podríamos alcanzar a ver cráteres menores a un kilómetro de diámetro. Todo un reto. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 26 de febrero a las 22:18 horas, cuando alcance una distancia, les comentaba, de 367.800 kilómetros de la Tierra. El domingo 27 de febrero, antes de amanecer, la Luna y Marte estarán en conjunción y el planeta Venus completará una bella postal celeste. Los tres ya estarán sobre el horizonte sureste desde las 5:10 de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 27 de febrero a las 9 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. El lunes 28 de febrero, antes de amanecer, la Luna y Mercurio estarán en conjunción, y sobre ambos, la cereza del pastel, los planetas Venus y Marte, que completarán una bella postal celeste. La Luna y el planeta más pequeño del sistema solar se asomarán sobre el horizonte sureste a partir de las 6 de la mañana. 10 minutos más y se pone mejor, pues al lado de Mercurio veremos a Saturno, el planeta de los anillos. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Mercurio acontecerá el 28 de febrero a las 20:07 horas, con una separación angular aparente de 3.8 grados, y la Luna con Saturno a las 23:47 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana, bueno, de la próxima semana. Y pues bien, como decíamos, como decía Edgar en la introducción, esta semana tenemos noticias de materia oscura y de asteroides. Vamos a empezar con la materia oscura, porque es el tema más alejado.
En este ¿más alejado?
¿Cómo sí, que más alejado? La materia oscura está muy lejos. Es cuestión cosmológica, no es como los asteroides que están aquí cerquita de casa.
No, lo que pasa es que no te has dado cuenta de que millones y millones de gazillones de partículas de materia oscura están atravesando a ti, el planeta, tu taza de café, todo constantemente y no nos damos cuenta.
Ok, pero si no la siento es que no existen.
Eso es lo que muchos dicen. Es como la gente que dice, sí existen, los fantasmas sí existen, pero no se pueden detectar. Entonces, pues es como si no existiera, ¿no? Pero, en fin, la materia oscura es un problema complicado.
Muy bien, el título de la publicación es Galaxias con falta de materia oscura producidas por encuentros cercanos en una simulación cosmológica. 14 de febrero del 2022 salió en Nature Astronomy. Los autores son Jorge Moreno, Shani Danieli, James Bullock y otros 18 coautores de diversas universidades como es Universidad de California en Irvine, Caltech también en California, Pomona College, Princeton University, Universidad de Zurich, etc. Y básicamente lo que los autores hicieron es crearon un modelo computacional, o sea, un modelo en computadora.
De los que no te gustan.
De los que no me gustan, bueno, limitadamente, digamos que siempre tomo lo que son modelos con un granito de arena. El modelo computacional es de interacciones de galaxias, básicamente, y encontraron que encuentros cercanos entre galaxias grandes con galaxias chiquitas, a veces le quitan casi toda la materia oscura a las galaxias chiquitas. Y eso explica un problema observacional que tenemos desde el 2018, ¿sí? Cuando Danieli y Van Dokkum, Danieli es el mismo Shani Danieli, o la misma Shani Danieli que está aquí en este artículo, en el 2018 encontraron dos galaxias, pues enanas, alrededor de una galaxia mucho más grande, NGC 1052, es la galaxia madre, estas son dos galaxias chiquitas, pero el detalle es de que estas tienen muy poca materia oscura. Y esto va en contra de todos los modelos que se conocían hasta ese momento.
Me sorprendió un poco no ver a Van Dokkum como coautor de este artículo.
Uh-huh. A mí también, pero pues bueno, Daniel y de
Perdido está ahí. Casi él aparece en, revisando, aparece en varios de los artículos sobre el tema. Sí. Brevemente, Pedro, no sé si debamos de hablar un poco sobre la materia oscura, de qué se trata.
Adelante, por favor.
Ya lo hemos cubierto, pero hace algunos años se observó que midiendo la velocidad de rotación de las galaxias, se observó que, saltándonos algunos detalles, pero breve, pero en concreto se observó que estaban girando muy rápido, de acuerdo a la cantidad de estrellas que veíamos que tenían, estaban girando muy rápido, y a esa velocidad a la que estaban girando deberían de salir despedidas las estrellas y desarmarse la galaxia, pero no estaba sucediendo esto. Uh-huh. Finalmente la explicación más razonable, y eso es mucho decir para este fenómeno, es que en las galaxias, particularmente en el halo que las rodea, había una gran cantidad de materia que no era visible como estrellas, y por eso se le dio el nombre de materia oscura. Y esto es importante porque nada más se ha logrado detectar su presencia con la gravedad, por la influencia gravitacional que tienen sobre la estructura de las galaxias.
Si quieres saber un poquito más de materia oscura, el programa 420 y el programa 714 de Obsesión por el Cielo, 2011 y 2017 respectivamente, hablamos ya más a detalle de esto, porque no nada más era la rotación de las galaxias, eso lo sabían desde, Vera Rubin lo encontró hace ya pues más de 50 años, sino también que la velocidad de las mismas galaxias en un cúmulo de galaxias era demasiado grande. Entonces, pues la necesidad de crear, entre comillas, materia que tuviera suficiente gravedad para evitar eso que debería estar pasando, pero no estaba pasando. Y entonces siempre ha sido un problema, bueno, ¿qué es esa materia oscura? ¿Son partículas subatómicas? ¿Son hoyos negros pequeñitos? ¿Son estrellas negras? ¿Materia normal, bariónica, o es materia exótica? Y creo que o es simplemente que la gravedad funciona diferente a diferentes escalas. Creo que eso se llama la teoría de la gravedad modificada.
Así es. Y el problema, pues, es que ya se cuantificó, bueno, no es un problema, pero ya se cuantificó cuánta materia oscura debe de existir en el universo, y también se sabe que hay un componente allí importante de energía oscura, que uh-huh. es otro concepto relacionado, pero diferente, también de cosmología, y finalmente, pues resulta que el 90% de lo que el universo es, no sabemos qué es.
Sí, entre materia oscura que no sabemos qué es y energía oscura que tampoco sabemos qué es, solamente vemos los efectos que tiene sobre la materia que sí vemos, pero pues no, todavía falta mucho por qué estudiar. Entonces, los modelos que toman la materia oscura como partículas no normales, sino partículas que no interaccionan con la materia normal, no tienen de esta fuerza electromagnética, sino nada más tiene fuerza de gravedad, entonces nunca van a interactuar con materia normal, excepto por la gravedad. O sea, la materia oscura no se hace pegajosa, no formamos planetas de materia oscura, ni galaxias de materia oscura. Se mantiene, pues, en su estado natural, digamos, la materia oscura, pero se aglomera donde hay, pues, más materia oscura y materia normal, y es la que dirige la dinámica de los cúmulos de galaxias, por ejemplo. Entonces, los modelos indican que donde tengas una galaxia vas a tener mucha materia oscura. Por cuestiones de gravedad, básicamente. Y el hecho de que Van Dokkum y Danieli encontraran en el 2018 dos galaxias enanas que llamaron DF2 y DF4, pues iba en contra de los modelos porque estándar, porque estos no tenían materia oscura, ¿verdad? Entonces, sí.
El asunto es que las teorías de formación de galaxias empezaron a incorporar desde hace bastante la presencia de la materia oscura, y lo que resultaba de todo esto es que asumimos que prácticamente no era posible formar galaxias ni otras estructuras a gran escala del universo sin materia oscura. Uh-huh. Y todas las galaxias esencialmente que habíamos observado, que nos habíamos tomado la molestia, porque obviamente no se vieron todas, de checar esto, pues tenían materia oscura.
Sí. Y es más, recientemente encontraron otra galaxia, AGC-114905, que es una galaxia aislada, no está cerca de una galaxia gigante. Tiene mucho gas, y con radiotelescopios se encontraron que sus curvas de rotación también eran muy extrañas, y que esta galaxia estaba, pues, también con un déficit de materia oscura importante. Entonces, empezaron a ser un problema estas anomalías de galaxias enanas con poca materia oscura. Entonces, este artículo que vamos a hablar después de este corte, de alguna manera explica que no son tan raras, sino que sí pueden suceder. Vamos a un corte y regresamos con esto de las galaxias con poca materia oscura.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, empezamos a hablar acerca de estas galaxias con déficit de materia oscura que se habían encontrado desde el 2018 y que más o menos iban en contra de los modelos estandarizados que teníamos de que las galaxias se forman en concentraciones de materia oscura. Y las menos masivas tenían más materia oscura en proporción que las más masivas. Entonces se espera que las enanas, galaxias enanas, pues retengan más materia oscura, básicamente durante su formación. Y cuando encontraron estas dos galaxias, pues se dijeron, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Porque no tienen materia oscura. Y muchas de las artículos en contra decían que se había medido mal la distancia de la galaxia o que no se había medido bien las velocidades de los cúmulos globulares que estaban observando o algunas otras relaciones, pero daban duda de si las observaciones eran correctas o no. Y pues bueno, llegamos ya a este artículo, que básicamente en el artículo lo que hacen es un modelo de supercomputadoras donde estudian la evolución de una parte del universo, unos 600 millones de años luz de diámetro, 350 mil millones de años luz cúbicos, y la evolución la hacen desde el Big Bang hasta el presente. Entonces son estos modelos supercomputacionales donde le echas hidrógeno, le echas materia oscura, le echas energía oscura, lo dejas solitos que la computadora haga sus cálculos, poniendo todo lo que sabemos de física, y pues va evolucionando galaxias, y va evolucionando cúmulos de galaxias, y va aglomerando materia oscura, y ve cómo se expande el universo por la energía oscura, etcétera.
Hay varios, varias formas en las que estos modelos, varias técnicas que utilizan para que no sean siempre determinísticos, o sea, que no termine siempre, que no haga exactamente siempre lo mismo. Uh-huh. Lo que utilizan básicamente es distribuciones de probabilidad de los fenómenos que se están modelando, y los van variando de acuerdo a esas, van variando las características en las cuales, en base a las cuales se hace la simulación, de acuerdo a estas probabilidades estadísticas. Y luego usualmente se hacen varias corridas de los modelos para tratar de obtener qué es lo que es accidental y qué es lo que realmente suena a la característica fundamental del fenómeno que se está modelando. Uh-huh. Entonces, pues es una cosa interesante y generalmente requiere, cuanto más detallado sea el modelo, más poder computacional y más tiempo tienes que dejarlo para que se obtenga el resultado, ¿no?
Y en este caso, parte de los resultados, porque no han publicado todo el modelo y cuáles son los resultados generales, aquí nada más se concentran en que el modelo, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, deja varias galaxias con poca materia oscura. Entonces, los autores básicamente describen cómo el encuentro cercano entre unas galaxias de poca masa con galaxias mucho más masivas puede despojar o desproporcionalmente extraer la materia oscura de las galaxias pequeñas. Y en todo el modelaje que ellos hicieron, pues resultaron 7 galaxias enanas con poca materia oscura. De alguna manera diciendo que sí, eso puede suceder en la naturaleza, y lo que observaron Van Dokkum y Danieli, pues puede ser realidad. O sea, no va en contra de lo que los modelos pueden indicar.
Básicamente, que no hay que buscar otra explicación. que la medida que tenemos de las galaxias que hemos observado con estas características aparentemente podría ser correcta. No hay que pensar que nos equivocamos en algo. Uh-huh. Por ejemplo, en la distancia a la que está la galaxia, que es en lo que se han enfocado muchos, sobre todo en el caso de NGC 1052 DF2. Lo interesante también es que Fandokum y Daniele estaban haciendo esta simulación. Perdón, Daniele y su grupo, Fandokum no está involucrado en esto. ¿Estoy correcto, no?
Sí, sí, correcto.
Ok, este grupo no estaban tratando de hacer eso, estaban tratando de hacer otra cosa y le salió esto accidentalmente. De hecho, lo que estaban buscando, no han dicho qué es lo que estaban buscando o qué es lo que están estudiando o en qué están trabajando. Puede ser una cosa totalmente distinta. Obviamente sabemos que es sobre evolución galáctica, pero no estaban buscando realmente investigar la formación de galaxias y materia oscura. Uh-huh. Y pues le salieron unas cuantas.
Sí, más o menos, ellos calculan que 30% de las galaxias masivas van a tener por lo menos una galaxia chica con poca materia oscura. Entonces ahora lo que quedaría es buscar estadísticas a ver si eso es cierto. El problema es que estudiar estas galaxias es difícil y ocupa mucho tiempo, ¿verdad? No.
Sí, es difícil sobre todo por su bajo brillo y porque pues son pequeñitas. Uh-huh. Entonces sí es una cosa difícil, pero también una ventaja de este artículo es que hace predicciones que podemos checar.
Sí, exactamente. Ahora, otra cuestión interesante es que ellos no dicen exactamente por qué sucede esto, pero suponen que tiene que ver con el hecho de que la materia oscura solamente interacciona gravitacionalmente con la materia oscura y la materia normal. Entonces, la materia normal, aparte de interacciones gravitacionales, tiene interacciones con campos magnéticos, se comporta como un gas, entonces tiene esas particularidades de la física que no tiene la materia oscura, y que esas ligeras diferencias de comportamiento entre la materia oscura y la materia normal puede hacer que haya casos donde se extraiga mucha más materia. Porque cada vez que hay una galaxia chiquita que pasa por una galaxia grande, se pierde materia de la galaxia chiquita a la galaxia grande. Y eso puede hacerse de forma desproporcionada con la materia oscura en algunas ocasiones. O sea, más materia oscura se escapa de la que debería ser. Y eso es lo que ellos especifican.
Sí, en su modelo están considerando, para simular la materia oscura, que nada más interactúa por medio de la gravedad, tanto con partículas de materia, otras partículas de materia oscura, como con materia bariónica o materia normal. O sea, materia bariónica es materia como la conocemos nosotros, ¿no? Materia normal. En la simulación, algunas de estas galaxias, según lo que observaron en los pasos intermedios que quedaron grabados, en algunos casos atraviesan por zonas con alta densidad de estrellas, como si fuera una galaxia enana fusionándose con una galaxia mayor, pero de alguna manera sale del otro lado, más o menos entera, pierde algunas estrellas, pero sobre todo pierde casi toda su materia oscura. Uh-huh. Cuando ocurre este tipo de cosas, la mayoría de las estrellas, no hay colisión de estrellas, o hay muy pocas colisiones de estrellas. Hay tanto espacio vacío entre las estrellas que básicamente un cuerpo de estrellas de la galaxia enana pasa a través de las estrellas de la otra galaxia, excepto que no pueden sustraerse a la influencia de la gravedad. La cosa es que también hay otras influencias, por ejemplo, el gas que está allí, que ejerce una presión. Y la teoría que tienen es que esto y otros fenómenos que modifican la interacción entre galaxias no afecta a la materia oscura, solo la gravedad. Y por eso es que pierden casi toda la materia oscura, pero conservan una buena proporción de su materia normal. Uh-huh. El problema son las que tienen gas. Por ejemplo, la que mencionábamos hace rato, AGC 114905, que es una galaxia estudiada por separado, que tiene poca materia oscura, le falta bastante materia oscura, pero primero está aislada y segundo contiene una gran cantidad de gas, mientras que la galaxia de F2 y otras similares y las que se generaron en el modelo este tienen muy poco gas. También, además de perder su gas, pierden su materia oscura y nada más salen las estrellas casi limpias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que ellos quieren investigar en el futuro, Moreno, Daniel y todos ellos, ¿no?
Como dato curioso, las siete galaxias que encontraron en sus modelos las llamaron según los siete clanes de la nación Cherokee de nativos americanos en Estados Unidos. Y esto es porque Moreno es parte de la nación y algo político, los nombró por las siete clanes debido a que estas galaxias la galaxia grande les robó su materia oscura según sus modelos, y a estos siete clanes les robaron su cultura, la nación americana. Entonces ahí como que un poquito de política mezclado con ciencia.
Sí, aunque estuvo la decencia de pedir la autorización a los líderes de la nación Sioux.
Sí.
Perdón, Cherokee.
Cherokee. Y con todo y permiso, pero bueno. Ok, entonces pues lo que quedaría sería ahora, como decíamos, hacer estadísticas y a ver si otros modelos de supercomputadoras dan más o menos la misma proporción y es la misma proporción de galaxias que se encuentren observacionalmente. Entonces,
y también buscar otras galaxias de este tipo.
Sí, y es lo que se requiere, o sea, que un modelo haga una predicción y que las observaciones la confirmen o no, y que el modelo se cambie dependiendo de los resultados de las observaciones, y después se hacen más observaciones, y así se van turnando entre modelos y observaciones hasta que tengamos ya un entendimiento más claro de qué es lo que está pasando.
Sí, y yo creo que sí, yo sí creo que este tipo de modelos son útiles porque permiten experimentar con condiciones que no se pueden observar en el mundo real por algún motivo o el otro. En este caso, pues el paso de una un fenómeno que se desarrolla a lo largo de varias órbitas de una galaxia satélite, de una galaxia mayor, pues toma muchos años, millones de años, y pues de esta manera se puede ver en acción y se pueden observar y sacar algunas conclusiones que no se podrían de otra manera. El problema es que no sabemos si la simulación, qué tanto pueden las simulaciones representar con precisión estos fenómenos. Puede ser que nuestro modelo, que necesariamente está basado asumiendo ciertas cosas, tenga el error de que estamos asumiendo las cosas incorrectas.
No,
entonces
sí, los
se puede
modelos,
llegar a una conclusión errónea.
Sí, no, los modelos siempre están equivocados en el sentido de que están incompletos. La naturaleza da lo que da y el que no lo entendamos es culpa de nuestro modelo. Entonces siempre los modelos son los que se perfeccionan y las observaciones simplemente se refinan. Pero bueno, ya eso es política.
Eso es religión para ti.
Sí,
pero al mismo tiempo, pues así funciona toda la ciencia, con modelos o sin modelos. Nunca, ninguna aseveración científica es la verdad absoluta. Siempre está sujeta a la posibilidad de mejorarse con nuevos datos y nuevas conclusiones. O modelos más complicados que expliquen nuevos fenómenos que se vayan descubriendo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos ahorita a hablar de asteroides? No, ¿todavía no?
No estoy de acuerdo. Te quiero preguntar una cosa nada más para cerrar. ¿Tú piensas que esta simulación nos dice algo sobre la naturaleza de la materia oscura?
Otra vez hay que comparar con las observaciones y no tengo idea si las simulaciones estaban buscando, qué es lo que estaban buscando las simulaciones y cómo se acoplaron a lo que pues andaban buscando al hacer el modelo. No nada más hicieron el modelo así porque les gustó, sino tienen que tener algún objetivo, no sé, estudiar cúmulos de galaxias o cómo se mueven los cúmulos de galaxias, y eso pues no salió. O sea, los modelos son buenos conforme se ajusten a las observaciones, pero yo siempre soy más creyente de observaciones que de modelos.
Yo estoy de acuerdo contigo. No, yo, bueno, a mí me gustan los modelos, pero también no son perfectos. En este caso, yo creo que vamos a entender mejor qué es lo que realmente nos está diciendo el modelo sobre la naturaleza, la posible naturaleza de la materia oscura, cuando publiquen lo que estaban buscando y tengamos más detalles al respecto.
Muy bien.
Que no era nada sobre, no era sobre esto de las galaxias y materia oscura, era otra cosa distinta, no sabemos qué.
Ok. Ahora sí, ¿me dejas ir a corte?
Ahora sí, Pedro.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas o las noticias astronómicas de esta semana, que son, bueno, nos parecieron importantes. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera y en la segunda parte del programa hablamos acerca de galaxias de baja masa que tienen aún menos materia oscura de lo que se pensaba y algunos modelos computacionales que pues explican estas observaciones y validan también las observaciones. También en la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y ahora, pues para esta tercera y última parte tenemos dos pequeñas noticias que las juntamos sobre asteroides. La primera es sobre un asteroide que se descubrió que eran cuatro asteroides, básicamente un asteroide grande con tres lunitas, o sateloides, como les llamo a veces. La publicación es primera observación de un asteroide cuádruple en Astronomy y Astrophysics, el 8 de febrero. Los autores son Anthony Verdeau, Maud Langlois, Frédéric Bachir, y hay siempre, una disculpa a los autores, siempre ando masacrando sus nombres, pero lo interesante es que son del Instituto Nacional de Astronomía, de Investigación Astronómica de Tailandia, y otras universidades en Tailandia y un par de universidades en Francia también.
Sí, dos universidades en Tailandia y dos instituciones en Francia.
Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar nuevas técnicas de procesamiento de imágenes en imágenes de archivo que ya se tenían, y los autores encontraron que el asteroide 130 Electra es cuádruple. Y ya se conocía este asteroide, que tenía dos lunitas, bueno, le encontraron una tercera luna. Lo observaron en tres fechas diferentes, en el 2014, y calculan las órbitas de las tres lunitas del asteroide. Entonces, pues es como algo interesante de cómo un asteroide puede tener pues más de una lunita.
Me gustó mucho la descripción de cómo procesaron todas las imágenes, cómo sacaron esos datos allí, ¿no?
Esa fue la magia aquí, de cómo torturar los datos hasta que confiesen. Cómo sacar la información porque estas imágenes, pues, tienen el problema de que estamos buscando una lunita muy chiquita alrededor de un asteroide pues bastante brillante. Entonces hay mucho brillo que hay que quitar de una forma organizada, y eso, pues como decía, es la parte interesante de del artículo. El asteroide 130 Electra fue descubierto en 1873 por Christian Peters. Es un asteroide parecido a Ceres en su composición, o sea, tiene muchos materiales hidratados en su superficie. Y es grandecito, tiene 260 kilómetros de diámetro. Tiene forma de cacahuate. Y esto lo sabemos porque imágenes de muy alta resolución con el telescopio VLT en Chile y óptica adaptativa, pues nos ha revelado la siluetita del asteroide. No es de mucha resolución, pero sí se puede ver así como una forma de cacahuate. Y en el 2003 se encontró una luna de 6 kilómetros de diámetro que estaba orbitando a 1300 kilómetros del asteroide. En el 2014 se encontró otra luna de 2 kilómetros, pero más cerquita, a 500 kilómetros de distancia. Y en esas mismas observaciones del 2014, con este nuevo procesamiento, encontraron la tercera luna.
Y la cosa aquí, lo que destacan ellos, que es la primera vez que se observa un asteroide con cuatro lunas. También, además de las imágenes que mencionas, hay trabajo interesante hecho con ocultaciones,
sí,
como las que nos gustan a nosotros, en los cuales varios observadores han definido muy bien cuando el asteroide pasa enfrente de una estrella, qué forma tiene por la sombra que tiene y el momento preciso en el que el asteroide oculta la estrella. Entonces hay bastante información, yo estuve revisando sobre este asteroide y me parece todavía más interesante esto de las cuatro lunas, por no mencionar todo el circo que hicieron para lograr obtener estos datos de esas imágenes. Y efectivamente, tú viste las imágenes seguramente en el artículo.
Sí, y te dan el proceso paso por paso de cómo se va mejorando la imagen. Está muy completa la información.
Sí, y son rutinas que ya existen para procesar las imágenes, pero ellos pues las llevaron al extremo. En algunos casos, matemáticamente hay que estimar datos que no se tienen sobre la imagen, porque gracias a esas estimaciones y dentro de cierto rango luego salen datos que ahí estaban. Y pues es una cosa muy interesante desde el punto de vista de astronomía, de imágenes y el procesamiento de imágenes.
Por eso es importante guardar las imágenes originales para que después en un futuro con mejor procesamiento se pueda obtener mayor información.
O con nuevas técnicas, y no es solo en cuanto a imágenes, en cuanto a otros datos que se han obtenido en prácticamente todas las misiones y las investigaciones que implican recolección de datos.
Ahora, nada más para completar aquí, la tercera luna que encontraron es todavía más chiquita, de 1.6 kilómetros de diámetro, y se encuentra en una órbita de 345 kilómetros, o sea, está todavía más cerquita, más chiquita, y tiene un periodo de 16.3 horas. Sobre las ocultaciones, yo también estuve viendo, porque en una ocultación con tantas lunitas, alguien debió haber visto que la lunita ocultaba la estrella. Ha habido 7 ocultaciones. En el 2018 hubo una con 30 observadores europeos, exitosa la observación. Ninguna de las ocultaciones ha reportado la presencia de lunitas. Entonces habría, con este artículo ya se pueden calcular las órbitas de la lunita y se puede calcular la próxima vez que el asteroide pase enfrente de una estrella, dónde estarían las lunitas en relativa posición con el asteroide para tratar de ver ocultaciones de las lunitas.
No, yo recuerdo alguna vez que observé una ocultación doble.
Sí, pero eso puede indicar que el asteroide tenga forma de cacahuate.
Correcto.
Aquí sería la ocultación del asteroide y antes o después sobre una ocultación de una fracción de segundo.
Y además, en este caso, el caso del asteroide donde observé eso, no había suficientes observadores para sacar más información al respecto. Pero es importante como quiera tener los datos, porque en el futuro ese mismo asteroide en otra ocultación puede ser observado y complementando los datos, pues se van teniendo más información poco a poco, ¿no?
Muy bien, sí. Y bueno, la segunda noticia es sobre el asteroide Psique, que es un asteroide interesante porque hay una misión de la NASA que va a ir a ese asteroide, que parece que despega este año y va a llegar en el 2026 al asteroide Psique. El título de la publicación es Evolución de porosidad en asteroides metálicos, dos puntos, implicaciones para el origen e historia térmica del asteroide 16 Psique. El Journal of Geophysical Research Planets, el 1 de febrero del 2022. Los autores son Fiona Nichols-Fleming, Alexander Evans, Brandon Johnson y Michael Sori, de la Universidad de Brown y la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Y básicamente lo que hacen los autores es estudiar las propiedades térmicas de este asteroide, que es un asteroide metálico, y lo hacen para, pues como decía, la misión espacial de la NASA de Psique, pues es lanzada ya este año, entonces todo lo que se pueda saber sobre el asteroide antes de que llegue la sonda, pues es importante. Y básicamente lo que ellos concluyen es que el asteroide no puede estar hecho completamente de metal, sino que debe tener espacios vacíos, lo que llaman porosidades, que pueden estar vacíos o mezclados con rocas. Y esto hace que aumente la porosidad y disminuya la densidad del asteroide. El asteroide Psique fue encontrado en 1852 por Annabel de Gasparis. Es un asteroide que, como decía, del cinturón principal, metálico, de 222 kilómetros de diámetro. Ha sido también observado en ocultaciones. Y se piensa que, o se pensó que podría ser el núcleo metálico expuesto de un asteroide primitivo, de mayor tamaño, que se rompió por colisiones, que perdió toda la corteza, y perdió todo el manto y nada más se quedó el núcleo donde se habían aglomerado pues el fierro y el níquel. Entonces, ¿sí?
Y si esto suena familiar, es que se piensa que es la forma en la que se empiezan a formar los núcleos planetarios. Uh-huh. De allí el interés en mandar la misión de la NASA a estudiar esta asteroide en particular. También se infiere esto precisamente porque otras observaciones hacían concluir que su superficie era casi 100% metálica. Uh-huh. Entonces, era como ver un pedacito de la evolución de los planetas rocosos en un sistema solar, el nuestro, nada más que ya no tuvo para formar un planeta, ¿no? Pero precisamente por eso es que se eligió este asteroide para la misión.
Uh-huh. Y ahora, se conoce el tamaño, lo que no se conocía fue la masa, entonces midieron la masa del asteroide por cómo afectaba gravitacionalmente a asteroides vecinos. Son problemas de dinámica muy complicados, pero te da algunos límites de cómo es la masa. Y se encontró que era una densidad de 4 gramos por centímetro cúbico, más o menos. Y eso es menos que la densidad del metal. Entonces dijeron, no, pues tiene que tener huecos. Y lo que los autores dicen, bueno, si tiene huecos, ¿por qué no se puede colapsar el asteroide en sí mismo? Entonces lo que ellos hicieron es un modelo térmico del fierro, para ver si Psique, siendo mitad metal y mitad porosidad o vacíos, podría existir. O sea, entonces, hicieron a Psique.
La conclusión es que no.
Que no, exactamente. Sí, hicieron a Psique en su modelo, pero encontraban que debía haberse, para poder existir ahorita con la densidad que tiene, inmediatamente tuvo que bajar su temperatura interior a menos de 800 grados Kelvin, porque si no se colapsaba por su propio peso y se llenaban las porosidades. Entonces, el hecho de que tenga baja densidad indica que la porosidad existe y debe estar rellena con rocas. Entonces, es una mezcla de rocas y metal, más que de puro metal.
Lo cual es interesante porque entonces resulta difícil explicar el brillo de su superficie, que sugiere que es puro metal o casi puro metal. Y una de las explicaciones para tratar de solucionar esta discrepancia es la posibilidad de que haya volcanismo metálico, que haya algún volcanes en el asteroide que estén lanzando metal y que esté cubriendo la superficie. Digamos que tenga una superficie con gran acumulación de metal, pero que adentro, en su interior, tenga rocas mezcladas, rocas de materiales menos metálicos, ¿no? Uh-huh.
Entonces, lo interesante va a ser cuando llegue la misión al asteroide y vea si hay volcanes, como le llamaban, hay ferrovolcanismo, ¿O es mitad y mitad? ¿O cómo está la cosa?
Otra cosa totalmente distinta que no se nos ha ocurrido,
¿Qué eso
pero
va a
que cuando
ser?
la veamos vamos a decir, claro, es obvio cómo no se nos ocurrió.
Y eso es lo que yo creo que va a suceder, porque
Yo también.
este asteroide también lo investigué por otro lado, ha tenido muchas observaciones de ocultaciones y ha tenido observaciones fotométricas para modelar la forma del asteroide. Y el principal problema que han tenido con eso es que los modelos asumen que todo el asteroide está cubierto por una capa homogénea del mismo color. Si sí que tiene regiones brillantes y regiones oscuras, que llamamos de albedo diferente, pues eso afecta los modelos que transforman las curvas de rotación, o sea, cómo cambia el brillo con la rotación del asteroide, porque muchas pueden ser no por la forma, sino por el cómo reflejan la luz. Entonces tienen que combinar las dos cosas y eso hace las soluciones menos inciertas, por eso tienen que combinarlas con ocultaciones. Y pues bueno, habría que confirmar cuando llegue la nave espacial. Creo que se llama Psique, también la nave espacial.
Me parece que es una buena elección. Esperemos que no terminemos desilusionándonos y pensando mejor hubiéramos mandado esta costosa nave a otro asteroide.
Creo que va a visitar varios asteroides, no es el único.
Sí, me refiero a que se hubiera seleccionado otro en lugar de este.
Ah, okay.
Pero pues no hay manera de hacer esto y nunca equivocarse, ¿no? Uno tiene que arriesgarse.
Sí. Pero es muy diferente a los asteroides que ya se han estudiado, que son como aglomeraciones de rocas pequeñas o rocas pequeñas. Este es un asteroide metálico,
No,
principalmente.
y si su superficie es heterogénea, eso sugiere que va a ser muy interesante el objeto.
Efectivamente. Pues bien, estas fueron las noticias de esta semana. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana con más noticias astronómicas.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.